Donde sí hay un consenso, fijaos, en este tiempo de disensos absolutos, hay que celebrar que al menos en el Pacto de Toledo se haya llegado a un consenso, pero parece una utopía, pero es verdad, solamente Vox votó en contra. Pero PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos, Juntos, PNV, Coalición Canaria, etcétera, etcétera, han llegado a acuerdos ante un problema que lo vemos, es la pelota que va creciendo o la bola de nieve que va creciendo cada mes, y además con la que viene ahora, pues imagínense. En la comisión del Pacto de Toledo la preside, pues hombre, una mujer que conoce los intríngulis de esta cuestión, que es mi vieja amiga Madalena Valerio. ¿Cómo está, Madalena? Buenos días.
Muy buenos días, querido Carlos. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Estamos bien.
Bueno,
hablar de consenso parece una utopía. Pero han llegado ustedes a un acuerdo. Yo le pregunto, ¿el acuerdo que ahora usted me lo pormenoriza, sí, es una patada hacia adelante o qué es?
No, es consecuencia de una reflexión seria y dilatada en el tiempo, porque en el Congreso de los Diputados esta renovación de recomendaciones, la tercera, que el primer Pacto de Toledo fue en el año 1995, se tenía que haber realizado la renovación en el año 2016, así que estamos en octubre del 2020, así que mucho tiempo reflexionando. Es verdad que ha habido varios encuentros en las urnas, varias elecciones estos años, que ha hecho que esta cuestión se vaya dilatando, pero por suerte hemos sido capaces, tras una reflexión, por aquí han pasado montones de expertos, hemos hecho montones de reuniones, sobre todo en la duodécima legislatura y en esta. Y bueno, pues hemos llegado a este punto de encuentro donde, bueno, los consensos son así. Hay que echarle muchísima paciencia, mucha reflexión, y luego hay una seña de identidad en esta Comisión de Pacto de Toledo que estaría muy bien que se extendiese a todo el resto de la política española, y es que somos capaces de debatir e incluso de discrepar sin insultarnos y en un clima de paz y tranquilidad, porque estamos hablando de una cuestión, las pensiones, que afectan a 10 millones de personas en estos momentos, pero también a todos los que tarde o temprano, Carlos, vamos a tener legítimo derecho a jubilarnos, ¿eh? Uh-huh. Así que, bueno, pues ese ha sido, y ha habido un clima estupendo, incluso en los partidos como Esquerra o Bildu, que se han abstenido, o Vox, que ha votado en contra al final. Pero, bueno, ha habido participación de todos los grupos, como digo, con moderación y con calma.
Por decirlo fácil, para que lo entendamos todos, el déficit de la seguridad social cerrará este año con unos 45.000 millones de euros. No tenemos ese dinero. ¿Qué posibilidades hay de que los próximos años, que va a haber más jubilados, porque vivimos más, porque nos vamos a jubilar, porque, en fin, felizmente la vida se alarga. Si no alargamos la vida laboral, ¿vamos a poder asumir los 45.000 más lo que venga?
Bueno, vamos a ver. Este año es un año excepcional como consecuencia del impacto de la COVID-19 en la economía en general y en las cuentas de la seguridad social también. Evidentemente, desde el SEPE ha habido que abonar las prestaciones de desempleo de las personas que han estado en ERTE. La seguridad social ha dejado de cotizar porque ha habido exenciones y exoneraciones, sigue habiendo de cuota para empresas que están con expedientes temporales de regulación de empleo. Los autónomos han tenido derecho a cobrar una prestación de cese de actividad y a dejar de cotizar durante ese tiempo. Es decir, este año es un año excepcional. Pero una de las cosas que tiene claro el Pacto de Toledo es que el déficit de la seguridad social se ha ido generando como consecuencia de que la seguridad social ha asumido el pago con cotizaciones de una serie de inversiones sociales. Prefiero hablar de inversión y no gasto. Voy a poner ejemplos. Durante mucho tiempo hemos estado pagando los complementos a mínimos en vez de con impuestos, con cotizaciones. Estamos pagando las prestaciones de maternidad y paternidad, ahora se llaman por nacimiento de hijo o hija, con cotizaciones. Estamos pagando, estamos dejando de cotizar por reducciones de cuota, tarifas planas, etcétera, que son políticas, en definitiva, la Seguridad Social con cotizaciones, además de pagar las prestaciones contributivas, ha estado asumiendo gastos no contributivos, gastos importantes, sociales, que son políticas de Estado, las políticas activas de empleo, en fin, hay toda una serie de cuestiones que lo que primero que hay que hacer y se ha decidido es clarificar esto, de tal manera que todas las prestaciones no contributivas se paguen con impuestos. Nos hemos dado 3 años para sanear la Seguridad Social, el déficit que existe en estos momentos, que es aproximadamente, terminamos el año pasado con el 1,3% del PIB, no llega a 17.000 millones de euros. Digo, como este año es muy excepcional. Y bueno, esa es una de las cuestiones. Y otra que se ha acordado también es que las personas que están cobrando pensión no deben perder poder adquisitivo. O sea, que se van a ir revalorizando las pensiones según el IPC real y no se va a entrar en la línea de bajarlo. Se ha cuestionado la ley de subida del 0,25%, bueno, que ya el propio partido que la avaló, ¿no?, que fue el Partido Popular, la cuestionó en el año 2018. Y luego, pues, fundamental, que una vez que se ha llegado a un acuerdo en la comisión, este acuerdo tiene que pasar al pleno y una vez que esté acordado en el pleno, tenemos que enviarlo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y a la mesa de diálogo social. Porque una de las señas de identidad de nuestro sistema público de pensiones es que hay que velar por el sostenimiento social, por el sostenimiento financiero y también por el sostenimiento jurídico y político del sistema. Y también los sindicatos, UGT, Comisiones Obreras, la COFEPYME, organizaciones empresariales, y el Gobierno, en la Mesa de Diálogo Social, debe llegar a un acuerdo en esta materia. Y ya, una vez acuerdo en Pacto de Toledo, acuerdo político y acuerdo social, el Ministerio tendrá que hacer las correspondientes propuestas de reforma legislativa. Uh-huh. Así que, bueno, este es el itinerario y, bueno…
Una de las soluciones pasa porque trabajemos más tiempo, es decir, que la jubilación no sea a los 65. Ahora lo es de forma voluntaria.
No, pero, claro.
Que lo sea de forma obligatoria.
No, vamos
a ver. O incentivar que el voluntario lo haga.
No, vamos a ver. Es que la edad de jubilación ya no es los 65. La edad de jubilación ya en la ley del año 2011 se estableció en el año 67. Lo que ocurre que estamos en un periodo transitorio y será a partir del año 2027 cuando se exijan los 67 años, salvo para aquellas personas que en el año 2027 tengan cotizados 38 años y medio a lo largo de su vida, que van a poder seguir jubilándose a los 65. Y luego existen jubilaciones anticipadas. Aquí la idea es intentar que las jubilaciones anticipadas sean las menos posibles y que solamente estén justificadas por causa de que se esté trabajando, que se tenga un trabajo penoso, peligroso, insalubre. O sea, tener muy bien regulado esto, porque hay profesiones que son muy peligrosas y muy complicadas. Entonces, que esas personas se puedan jubilar antes, pero que la jubilación anticipada… claro, ahora mismo la jubilación anticipada tiene unas penalizaciones, unos coeficientes reductores. Pues una de las cosas que insta la Comisión al Gobierno es que se analice en profundidad qué personas se han jubilado voluntariamente porque han querido o voluntariamente, pero un poco voluntario, forzoso, porque han sufrido un expediente de regulación de empleo, personas que se ven excluidas del mercado de trabajo. Bueno, todo esto hay que clarificarlo. Así que, jubilaciones anticipadas para realmente los casos que requieran esa figura. Y luego hay que fomentar que se prolongue la edad de trabajo, pero de manera voluntaria con incentivos. Y eso lo está ya, vamos, como esta es una de las recomendaciones, el Ministerio ya lo está trabajando, habrá que dejar que el Ministerio haga la propuesta que corresponda. Hay que incentivar el objetivo. No se va a subir, no propone la Comisión de Pacto de Toledo que se suba la edad de jubilación por encima de los 67, que es como está ahora, sino que la edad real de jubilación progresivamente vaya coincidiendo con la edad legal. Por cierto, estamos ya en una media de 64,6. años de media de jubilación. La idea, pues, es que progresivamente vaya. Los estudios que ha hecho el Ministerio dice que cada año que se prolonga más implica un ahorro, digamos, en pago de pensión de un punto del PIB.
Vale, y el aumento de cotización.
O sea que, y claro, cuanto más, además, si las personas prolongan la edad de jubilación, la vida laboral, pues también siguen cotizando.
Claro.
O sea, por un lado no cobran pensión y por otro lado siguen cotizando, ¿no? Que hay ahí, ¿no? Pues un doble. Y bueno, pues en definitiva, lo que se quiere es que en estos tres años, 2021, 2022, 2023, conseguir sanear el sistema y hacer un deslinde correcto de cuentas, que cada uno pague lo suyo, que el presupuesto general del Estado pague lo suyo y la seguridad social lo suyo, que eso ya está determinado por ley, pero bueno, cumplir esa ley y llegar al año 2023 con las cuentas saneadas. ¿Por qué? Porque a partir de 2023-2024 vamos a empezar a jubilarnos las generaciones del baby boom. Entonces se va a incrementar el número de pensiones de jubilación y hay que tener las cuentas para ese momento lo más saneada que sea posible, ¿no?
Bueno, el pacto, una cosa complicadísima de entender, que es el pacto de Toledo, las pensiones solamente se entiende el déficit, el número que asusta, la verdad es que espanta. Pero, hombre, con acuerdos de todos los grupos, en fin, hay que felicitarse porque eso quiere decir que, hombre, cuanta más gente de acuerdo haya, menos posibilidad de aventuras y equivocaciones personales. Magdalena Valerio, presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, le agradezco mucho todo esto. Da recuerdos en casa, Magdalena. Un abrazo.
Muchísimas
muy
gracias, Carlos. Y de lo que se trata es de dar confianza, certidumbre en el presente y en el futuro del sistema público de pensiones. Muchas gracias.
Gracias.
Carlos.
Hasta pronto.
Muchas gracias.